Mira, yo no me arriesgo a juzgar a la Corte. La Corte se juzga solo a través de sus fallos y posiblemente sea a través de sus fallos que esta Corte vaya a ser o removida o ampliada. Evidentemente, hoy tres personas manejan el destino del país, que son los tres que tienen que votar en mayoría de una Corte de cinco miembros. Sin entrar en detalles en referencia al fallo que hicieron, que me parece que simplemente cumplieron con algunos requisitos formales y marcaron un poco, digamos, el tema de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, algo que, digamos, no reviste el mayor análisis jurídico para la Corte. La discusión, el tema de las escuelas que lo incluyó en el fallo, es más para el programa de Viviana Canosa que para la Corte. La Corte tiene que estar en cosas mucho, pero mucho más importantes. Y el tema de la salud pública, tocarlo sin haber mandado al cuerpo médico forense para hacer alguna consulta y decir que no está justificado el DNU, sin decir por qué no está justificado, cuando en realidad Alberto siempre justifica todas sus decisiones a través de los científicos y de los médicos que lo acompañan. Creo que degradó ese fallo a la Corte en general. Yo no la voy a juzgar, pero creo que ellos solos, a través de sus fallos, van quedando en la historia. Así lo han hecho todas las Cortes de todos los años, desde el advenimiento de la democracia. Algunos fallos los han dejado en la historia. Bueno, hoy no se puede salir a caminar, ni se puede salir a quejarse, como fue el 2-1, en donde salió el pueblo entero y la Corte tuvo que ir para atrás. Evidentemente están teniendo eso a favor, ¿no? Que no hay movilización popular para realmente decirle a la Corte Suprema que por favor cuide a los argentinos, que no los deje al pasar. Y me parece que en ese sentido sí se ha equivocado la Corte en tratar de proponer que la pandemia no la maneje un presidente, cuando en el mundo la manejan los presidentes. Eso es por el lado de la Corte, ¿no? Y en general, por el lado judicial, yo creo que a lo que usted apunta es que está pasando, que no pasa nada. Yo creo que está trabajando Martín Soria muy fuertemente. Cuando se formó la comisión para tratar de hacer llegarle al presidente determinadas cuestiones que tienen que ver con la reforma judicial, se han hecho y se han escrito ideas muy buenas. Y hoy es un momento de consenso y diálogo, pero como dice Martín Soria, es un momento difícil para dialogar con la Corte, porque realmente después de un fallo de esta naturaleza, seguramente al ministro de Justicia no le dan muchas ganas de sentarse a conversar. Pero bueno, es su función y lo debe hacer. Yo ayer me comuniqué con el ministro, cuando escuché en un programa de televisión como que tenía que esperar un poco. Y acá el que se calienta o el que se enoja pierde. Entonces me parece que lo que hay que hacer es volver al diálogo, insistir, buscar los consensos, y en algún momento lo vamos a conseguir. ¿O usted cree que Casal va a ser procurador interino toda la vida? ¿O que esta Corte se va a quedar toda la vida? No, van a pasar, como va a pasar Alberto, como va a pasar Cristina algún día, como va a pasar, todo el mundo pasa. Esta Corte en algún momento va a pasar, y va a pasar más rápido a la medida en que sean sus fallos de esta magnitud, de este poco tecnicismo y de tan poca calidad jurídica, ¿no?
Dalbón, antes de darle paso a mis compañeras y compañeros, le pregunto, ¿y el papel del Consejo de la Magistratura? Digamos, se habla de posibilidad de juicio político, no solamente a la Corte, sino a muchos jueces intermedios, como Borinsky, el tenista que iba a Olivos, a Hornos, que han dejado de manifiesto un bochorno que nos avergüenza y nos deja indefensos y hasta impotentes al común de los ciudadanos frente a ese tipo de actuaciones que son evidentemente reñidas con el derecho.
Sí, en ese sentido yo creo que yo le di una resolución a Cristina Fernández, que es mi referente político. Para mí el tema Borinsky, Hornos, Seminiani y algún otro más que se nos está escapando, pero que está dentro de la órbita, no merecen el Consejo de la Magistratura, merecen ser denunciados por los delitos de prevaricato, circunstancias que tienen que ver también con la prohibición de la libertad en cuanto a algunas personas que han privado su libertad en forma arbitraria, han cometido delitos. más allá del mal desempeño y el incumplimiento de las funciones inherentes al cargo que tenían. Me parece que el lugar es la justicia. Lamentablemente es difícil a veces que en la justicia uno vaya a denunciar a un juez de casación y tenga éxito, pero están por demás de una falta administrativa o de un mal desempeño simple. Ahí tendrían que ir al Consejo de la Magistratura para analizar la conducta del magistrado. Yo lo que digo es que son delincuentes. Entonces lo que tienen, a los delincuentes los tienen que tratar de ver y analizar si han cometido delitos la justicia, no el Consejo de la Magistratura. Y a través de ese estudio, para ver si en realidad cometieron ese delito, después el Consejo de la Magistratura va a quedar abstracto, porque yo creo que vamos a probar que fueron partícipes de una asociación ilícita, no solamente por ir a jugar al pádel, que es una anécdota, sino porque han cometido delitos en donde le han privado de libertad a personas que son inocentes, que es mucho más grave, ¿no?
Doctor Dalbón, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Silvia Toniloto desde Bahía Blanca, un gusto. ¿Cómo está usted?
Igualmente. Muy bien.
Justamente con relación a esto último que está, con esto último que estaba diciendo, hace poco usted dio una entrevista y mencionó que el presidente Fernández es el único que puede terminar con el lawfare, y uno de los ejemplos que ponía precisamente es la revocación de la prisión domiciliaria del expresidente Amado Boudou. Bueno, se siguen sumando fichas, se siguen sumando puntos como para que esto en algún momento se concrete, que efectivamente sea el presidente el que pueda dar punto final a todo esto.
No, en realidad lo que yo pienso de Alberto es que yo no estoy de acuerdo con el indulto. Lo que sí discrepo con él en cuanto a la posibilidad de analizar si hay o no presos políticos. Presos políticos hay. Es decir, que en eso discrepo, porque él dice que no son presos políticos, porque si no estarían bajo su órbita y él no lo podía tolerar. Y entiendo la posición de Alberto, pero no la comparto. Para mí hay presos políticos. Para él hay procesos irregulares. Pero yo entiendo que si una persona está bajo un proceso irregular, desde su función de política y está presa, es un preso político. Es semánticamente, yo ya lo hablé con él personalmente, podemos tener distintos puntos de vista, pero vamos hacia la misma mirada. Es decir, no podemos sostener y soportar el lawfare que hubo contra no solamente algunos compañeros como el que usted mencionó, sino contra la vicepresidenta de la Nación, que todavía tenga que soportar 6-7 causas armadas, que realmente fueron armadas, digamos, vilmente por Bonadío y por algunos otros componentes de la mesa judicial. Y todo eso yo entiendo que se va a definir bajo el título de las nulidades, porque no reviste mayor análisis, ¿no? Una causa que no tiene pies ni cabeza, que no tiene argumentos jurídicos, todos los hechos van a ser nulos. Y bueno, se van a resolver por ese como se resolvió lo de Lula da Silva, ¿no? La verdad que van a nulificar, algunos juicios van a sobreseer, porque ya están iniciados. El gran tema va a ser después quién va a pagar el erario público de todo este circo que han hecho, ¿no? La tapa de los diarios, bueno, son privadas, pueden hacer lo que quieran. El sistema hegemónico de comunicación que también influyó para que esto ocurra, bueno, es una cuestión privada y ellos pueden hacer lo que quieren. Si el papelón de ellos fue decir que Máximo Kirchner tenía una cuenta y después no la tenía, o si el papelón fue poner procesan por el dólar futuro en la tapa a letra de molde y después ponen sobrecen por dólar futuro en letra chiquita y no en tapa grande, ya sabemos con quién estamos tratando. Esos son unos personajes que es el poder real, que bueno, trabajan para tratar de que no haya sistemas democráticos con gobiernos nacionales y populares. Ya sabemos quiénes son. Ese, a mi criterio, es el enemigo. El enemigo hay que mirarlo de frente, está en la vereda de enfrente. Ese es el enemigo. Ahora, ¿cómo podemos solucionar lo que nos está pasando? Me parece que hay que insistir dentro del sistema, porque no podemos patearlo al sistema. Lo que tenemos que hacer es insistir dentro del sistema, como hace mi colega Veraldi, recurriendo, apelando, y como hace el ministro Soria ahora, intentando el diálogo con cada uno de los partícipes necesarios de toda esta situación. Me parece que mientras esté Máiquez en la ciudad, Contegrán en provincia y Casal en la nación, no vamos a poder dar un paso adelante como para poder cambiar el destino de nuestro poder judicial. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente, erradicar a estos tres fiscales puestos por Mauricio Macri, simplemente para poder estar completamente tranquilo para hacer sus negocios y para tratar de tener la persecución no solamente de Cristina, sino de sus adversarios políticos. Estos tres fiscales tienen que ser erradicados del Poder Judicial, volver a tener gente proba, gente que merezca, gente que esté por concurso, y tratar de empezar a analizar la manera de ir reformando y reformulando una justicia que no tenga 12 Audis en un estacionamiento como está en Comodoro Py, sino que de última vaya a tener 25, 26 autos nacionales y no tanto auto importado y justo 12. Me parece que ahí vamos a seguramente empezar a cambiar. Y la Corte, yo creo que en su momento también, teniendo, porque ahora no tenemos los números, pero teniendo el consenso, luego de lo que va a ser, a mi criterio, el triunfo aplastante en estas elecciones de medio término, yo creo que vamos a lograr el consenso como para también tomarnos un café con la Corte Suprema de Justicia y analizar realmente quién ha cometido prevaricato y quién realmente, bueno, estaba convencido de sus fallos. Pero yo entiendo que hay algunos jueces dentro de la Corte que no están a la altura de las circunstancias y que están simplemente cumpliendo un rol de empleados del grupo Clarín, precisamente del señor Manieto y del expresidente Mauricio Macri.
Buenas tardes, doctor. Ruth Ibarra, de Radio Nacional Chosmalal, Norte Neuquino, la saluda. Respecto, ¿cómo le va? Respecto al fallo de la Corte, bueno, se supo que la Secretaría Legal y Técnica se va a trabajar en un proyecto de ley de administración de la pandemia que el Ejecutivo tiene pensado enviar al Congreso. ¿Qué aspectos cree usted que no deben faltar?
Mira, para serte franco, yo creo que no deberíamos hacer ningún proyecto de ley para administrar la pandemia. Debiéramos administrarla, le guste o no le guste, a quien le guste y a quien no le guste. Pero bueno, sobre la base de lo que es y de lo que defiende Alberto Fernández, que es obviamente el Estado de Derecho, la forma republicana de gobierno, está tratando de ver de manifestar una ley cuando en realidad en todo el mundo, y esto lo estudié, lo busqué, lo analicé, no se manda ninguna ley a ningún lado. Acá manda el presidente de la nación y se terminó, y el que le gusta, le gusta, y el que no le gusta va a tener que cumplir con las penas que se derogan del incumplimiento de una situación en donde si usted se pone en peligro a un tercero. Mi opinión es una opinión más dura que la de Alberto Fernández y que la de parte del Frente de Todos, una opinión dura en donde para mí no hay que hacer ninguna ley. Hay que seguir haciendo decretos de necesidad y urgencia porque hay necesidad y porque hay urgencia, y tenemos que ser implacables con las penas de las personas que incumplen este tipo de decretos. Sin perjuicio de lo que haya dicho la Corte, cada día va a haber un decreto nuevo. Bueno, nosotros tenemos que seguir manejando la pandemia como la manejan todos los presidentes del mundo y todos los países del mundo civilizado. Lo que pasa es que hoy en la Argentina tenemos una derecha recalcitrante que directamente no le interesa la vida humana, es decir, lo que le interesa es tratar de buscar adeptos en ese sentido que se está poniendo de moda de bolsonarismo, de no me importa la cantidad de los muertos, pero esto es una falacia porque en realidad le importan los muertos, porque mientras más muertos haya, va a ser su campaña política a través de la cantidad de muertos que le van a decir a Alberto que tiene por culpa de él. Entonces yo seguiría el camino de los decretos de necesidad de urgencia y no haría ninguna ley ni iría a ningún parlamento. Pero es una cuestión personal que tengo hablado con Cristina, que es mi parecer, pero de todas maneras, obviamente, siempre que se reúnan consensos de diputados, de senadores, va a tener seguramente más fortaleza una ley ante la sociedad que los decretos. Pero si me pregunta francamente, yo no haría ninguna ley, seguiría manejando la pandemia como un presidente de la nación, corresponde manejarla, y porque además tenemos la necesidad y tenemos la urgencia que no existe. O sea, más necesidad de urgencia que una pandemia, se enseña en la facultad, maremoto, pandemia, y creo que, no sé si se suma el tsunami. No hay situaciones más graves en el mundo y en un país que una pandemia que está decretada por la Organización Mundial de la Salud. Dígame usted qué explicación le tenemos que dar a la Corte o a la oposición para administrar la pandemia cuando nos eligió el 47% del electorado. Entonces, esto es inaudito. Me parece que estamos dando demasiadas explicaciones a muy poca gente. Muy poca gente, hablo de Burrich, de Macri, de 4 o 5 que van a contagiar a la gente al obelisco. O sea, me parece que estamos dando demasiada bola a muy poca gente, que definitivamente ustedes se van a dar cuenta de lo que les estoy contando el día que se haga la votación y cuando le saquemos 10, 15 o 20 puntos de ventaja, para que todos nos demos cuenta que estuvimos pensando en ellos al divino botón. El problema es que como los medios hegemónicos repiten lo que ellos dicen, obviamente es una situación bastante difícil cuando usted se junta con algún pariente que ve un canal de televisión y le dice no, porque no vienen las vacunas, o no, porque en realidad la vacuna rusa es un veneno, o no, porque en realidad ahora no vienen las vacunas, y antes tenían que venir, pero ahora no vienen, pero me vacuné, pero me contagié. Es toda una idiotez de la derecha que lo único que pretende es lastimar al gobierno. Si el gobierno hace algo bien, para ellos está mal. Si el gobierno hace algo mal, para ellos está mal. Y si el gobierno hace algo regular, para ellos está mal. Entonces, lo que creo yo que hay que hacer, y se lo dije a Alberto y se lo digo a Cristina, es seguir haciendo bien. Total, ellos, aunque hagamos las cosas como las hagamos, lo van a criticar.
Doctor Dalbón, soy Carlos Mateue, estoy en Santa Rosa, La Pampa. Un gusto saludarlo. ¿Cómo va?
Carlos, un gusto.
Bien, antes de ayer hablábamos aquí con el doctor Rosansky y él dio una definición que me la quedé pensando en función de la pregunta que le hacía a Silvia hace un ratito. Dijo algo así como que la Corte Suprema se pone al frente del loafer, ¿sí? Y le leí a usted ayer que la Corte, con el fallo este ya comentado, eligió un candidato. Bueno, el presidente lo dijo también, ¿no? Si quieren elegir un candidato, participan de las elecciones. ¿Cómo unimos las dos cosas? La Corte al frente del loafer en nuestro país y un candidato ya elegido.
Mire, yo lo que repetí fueron las palabras de Alberto en el tuit, pero en el tema del loafer estoy de acuerdo, sin la anuencia de las reuniones que tuvieron obviamente Lorenzetti con Moro y en su momento con Bonadío y la Embajada de Estados Unidos, no hubiera sido posible el loafer, porque los jueces de grado inferior nunca hacen algo que la Corte no vaya a ratificarles. Entonces, en ese sentido, sí, la Corte siempre tuvo que ver con el loafer. En ese sentido, ya le va a llegar a la Corte su momento, digamos, ahora puede tener pequeños momentos de gloria, pequeñas tapas de diario, pero ya todo llega, como le ha llegado a la causa del futuro, como le ha llegado al memorando, como le va a llegar a cada uno, le va a llegar de alguna manera a su karma. No se salva nadie del karma. Ahora, en relación al otro tema, que es el tema de que la Corte ha elegido un candidato, la verdad, yo en eso disiento, ¿no? Porque elegir a un intendente, porque no es más que eso, es un intendente, es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pudieron haber elegido a Juan Zabaleta, a Macri, a Vicente López. La verdad que para nosotros Larreta no es un rival. La verdad, si la Corte elige a Larreta como rival, como lo dijo el presidente, no estoy de acuerdo con Alberto. Me parece que hicieron una sentencia para quedar bien, no con Larreta, no con un futuro presidente, porque Larreta no creo que pueda llegar a ser presidente. Me parece que lo que hicieron es quedar bien con el poder real, que no es Larreta, que es Clarín, que es realmente el que mueve el precio del azúcar, el que mueve el precio de la leche. Ese es el poder real con el que la Corte quiere quedar bien. No Larreta. Larreta es un político de medio pelo, no tiene calidad ni cantidad ni posibilidad de salir de la jefatura de gobierno para ser presidente de la nación, o los cuadros políticos que hay en el peronismo. Nosotros dentro de 5, 10, 15, 20, 30 años nos vamos a morir con un gobierno peronista. La oportunidad que tuvieron ellos, que de casualidad por un punto ganaron, no se les va a volver a dar nunca más en la vida, porque nosotros tenemos más gente que necesita de un poder político que ayude a la igualdad de abajo hacia arriba, como ahora dice Biden, y realmente que iguale y que la meritocracia exista, pero saliendo todos de la misma línea de partida, que un gobierno de derecha recalcitrante que realmente no le interese más que el precio del dólar o cuánto están los bonos en Nueva York. La Argentina no es un país que pueda volver a tener un Mauricio Macri. Fue una casualidad y una desinteligencia del peronismo que hayan gobernado. Por eso, ante esa situación donde ellos decían no vuelven nunca más, Cristina va presa, no vuelven nunca más, se encontraron con que Cristina es inocente, con que volvió el peronismo de la mano de Cristina y con que ellos no van a volver, porque es muy difícil que el pueblo realmente admita otra vez que se gobierne para un público muy acotado, ¿no? La Argentina no es Buenos Aires. Y Larreta lo conoce en Recoleta, en Palermo Hollywood y en Belgrano R. Si usted se va a los lugares de la capital federal más intensos, donde está la clase media y la clase media baja, a Larreta realmente no lo quiere. Sí, desde ya, por supuesto, están ganando hace 14 años en la ciudad de Buenos Aires. Pero tiene que ver con eso, porque hay mucha gente pudiente, mucha gente que realmente, es anti, son personas que votan por descarte y por odio, y bueno, tiene un buen electorado en la capital federal. Recuerda usted que hasta Lilita Carrió sacó el 50% de los votos en la capital, y después sacó el 1, el 2, el 3, cuando quiso ser presidenta. Bueno, y le va a pasar lo mismo a Larreta. Larreta no es un candidato, y si la Corte lo eligió, lo prendió fuego, porque realmente me parece a mí que es un intendente que puede llegar a estar dentro de un gobierno, pero difícilmente pueda ser el candidato a presidencial, bajo ningún punto de vista. Seguramente Macri y Bullrich lo van a arrasar, no tenga usted la menor duda. Y cuando esté Macri y Bullrich, y cuando se presente o Alberto, o Cristina, o Massa, este tipo de cuadro político que sabemos que van a apuntar hacia un país de igualdad y no hacia un país de negocios, van a perder por goleada, como han perdido en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, ¿no? El hada buena con Axel Kicillof, que cada vez que lo veo crece más. Ese es otro cuadro político muy interesante. Me parece que por ahí el tema de la Corte, no concuerdo con Alberto, no creo que hayan elegido al presidente futuro. Lo que eligieron fue al Poder Real, eligieron Clarín, eligieron salir de la etapa de Clarín como buenos jueces. Eligieron que en la nación más hablen bien de los jueces. Qué buen fallo, qué bien este juez. Porque es lo que leen ellos. Porque están tan metidos en un mundo tan pequeño que ellos quieren estar bien con ese mundo. Ahora, cuando cruzan la General Paz o cuando van por un barrio de la capital federal que no es un barrio donde la calle Alvear esté, o la calle Callao, o la calle Libertador, sino que vayan por un barrio bastante importante de la ciudad de Buenos Aires, evidentemente no les importa, no lo tienen en cuenta esa situación. Entonces, a partir de su conciencia, que ven la nación más, que leen la nación en la mañana cuando se levantan, y los recortes que le mandan su jefe de prensa son recortes de cosas lindas, estos tipos están viviendo con el diario de Irigoyen, en una burbuja, ¿no?